Bienvenidos al capítulo 22 de Un Espacio de Encuentro, donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos, ofrecer posibles respuestas a inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa. Soy Ignacio Fernández, conferencista, autor de los libros GPS Interior, Felicidad Organizacional, Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño y Felicidad Entre Costuras, y consultor en temas de liderazgo redárquico, de equipos efectivos y de bienestar organizacional. Y hoy tengo el enorme placer de recibir a nuestro gran invitado Juan Planes. Juan, muy bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bueno, contarle a la gente algo que me parece muy interesante. Cuando te invité a ti y cuando invito a las otras personas, les pido que me envíen una biografía. Y tú enviaste dos biografías. Me enviaste una biografía con los títulos profesionales y con los cargos, y me enviaste otra que la encuentro notable. Así que esa es la, así te voy a presentar. Escuchen, por favor. Escuchen. No soy un coach, por mucho que así me llamen. Soy un empresario y me considero también un profesor. Me he formado con los mejores, con Robert Dills, con Tony Robbins, y en las mejores instituciones, ESADE, Harvard, SIC. He participado como ideólogo, socio gestor y o inversor en el nacimiento más de una treintena de empresas, algunas muy exitosas, otras que ni fu ni fa, y otras que fracasaron. Ya no soy un crío. Y algo que me distingue de la mayoría de los coaches es que antes de ponerme a dar lecciones de vida, yo las he vivido. Notable. Como buen empresario, tengo obsesión por los resultados. Llámenme práctico. Y como buen estudioso, por la rigurosidad científica. Llámenme racional. Así, solo incorporo en mi repertorio formativo ideas, técnicas o estrategias que están demostradas práctica y científicamente. Llámeme también estricto. Soy un activista, algunos también me llaman un friki, un activista de la felicidad, y presido la Asociación de Voluntariado Desata Tu Potencial, desde donde llevamos cada año un mensaje optimista a adolescentes de más de 50 institutos, a las prisiones y a colectivos en riesgo de exclusión social. También soy un rockero. Esto yo no lo sabía, notable. También soy un rockero. Quiero poner rock and roll en tu vida y por ello he creado el programa definitivo para aumentar tu nivel de felicidad y optimizar tu rendimiento profesional. Más de 20 años de estudio, docencia y práctica de liderazgo me han llevado a destilar lo más eficaz de la psicología positiva en un sistema de entrenamiento llamado los 9 pilares de la felicidad, que tiene dos niveles, Rock Your Life y Master Your Life. Bueno, qué presentación, ¿eh? Notable, notable. Cuéntanos, Juan, cuéntanos un poquito de esto, de todas estas múltiples facetas tuyas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? A ver, se desconectó. Esperamos un segundo que ya vuelve.
¿Me escuchas bien?
Sí, no te veo, pero ahí sí, ahí te escucho, te veo. Ya, ¿tú me escuchas a mí?
Ok, estábamos perfectos antes de... Vale, es que no, estábamos, yo sí, pero... En la previa y ahora como entrecortado. ¿Tú me escuchas bien?
Yo te escucho bien a ti, sí, sí, sí. Tú a mí no. A ver. No me escuchas bien.
Vale. Pues yo a ti te escucho entrecortado. Vale, mientras se me escucha a mí, yo ya me quedo tranquilo. Cuando vengan las preguntas. A ver, yo sí. Empecé en el mundo del desarrollo personal. Yo ahora sí. Te escucho entrecortado, pero si me escuchas tú a mí bien, me quedo tranquilo.
Te escucho, dale. Ahí sí, Juan.
Vale, pues empiezo. Yo
Ya.
descubrí, bueno, el mundo del desarrollo personal como hace 21, 22 años, creo. Y bueno, para mí
Ajá.
aquello fue como casi como una epifanía. Yo no he habido. Tenemos que tener en cuenta que la psicología positiva nace en el 99. Yo creo que inteligencia emocional de Goleman se publica en el 95. Y en España nunca ha habido mucha cultura, a diferencia, por ejemplo, Estados Unidos, de
Bien, nuevamente ahí perdimos la conexión con Juan. Está teniendo dificultades con su internet. Así que les pido un poco de paciencia, porque es extremadamente interesante todo lo que nos va a contar Juan. Ahí sí.
Ahí sí, es que no sé por qué iba bien, ha dejado de ir bien cuando.
Sí, sí.
Ahora parece que sí, ¿no?
Sí, yo te escucho.
Bueno, entonces, para mí fue como descubrir algo novedoso que, vamos, yo me di cuenta de que podía mejorar muchísimo mi vida, ¿no? Tanto profesional, porque yo fui un poco más centrado en el éxito, ¿no? En ayudarme a crecer profesionalmente y dar lo mejor de mí mismo. Siempre había sido un lector de libros de empresa, todo lo que caía en mis manos. Y esto fue como descubrir pues, técnicas de control emocional, cómo sacar el máximo rendimiento de voluntad, mejorar mi capacidad de influencia y persuasión. Era todo un ámbito de nuevas herramientas que podían ayudarme en lo que era mi principal motivación, que era ser empresario. Una vez
Claro.
metido aquí, ya descubrí el mundo de la espiritualidad, que era. Había sido completamente ajeno a mí, ¿no? Y casi me encaré más hacia el mundo del bienestar y de la felicidad que del éxito, siendo que las primeras formaciones que impartí, además empecé súper pronto, al año y pico yo me dije, esto que acabo de descubrir yo y que está teniendo tanto impacto en mi vida, quiero que lo descubra todo el mundo, ¿no?
Claro.
Empecé porque soy bastante, bastante atrevido a, bueno, a hacer formaciones como 9 meses después de haber comenzado a ser un estudioso, ¿no? Me lancé. Ya daba clases de marketing y de gestión. Tenía una plataforma que me habilitaba a poder ampliar el abanico, porque teníamos una empresa de formación en aquel momento. Y nada, fue decir, lo que yo he descubierto, quiero que lo descubra todo el mundo. Y bueno, fue un
Bien.
poco así, de la nada.
Juan, y eso te quiero preguntar. Tú has sido un empresario muy exitoso, eres muy reconocido en España, en Valencia, o sea, como empresario de verdad eres francamente exitoso. Y haces este giro y decides dedicarte a esto que nos estás contando, a las formaciones, a esto que tú descubriste, compartirlo con gente. Estás con la asociación Desata tu Potencial, estás con los 9 pilares de felicidad. ¿Qué pasó en tu vida personal que se generó este movimiento, esta suerte de integración o de giro? ¿Qué te pasó a ti como persona para hacer eso?
Realmente no me pasó nada relevante. O sea, yo he escuchado a muchos coaches, muchos maestros que dicen, bueno, mi vida no iba bien y esto me ayudó. En mi caso, yo descubrí una pasión, ¿no? Al final, no paraba de leer, no paraba de leer de esto, no paraba de leer. Llevaba libros, 3, 4, 5 libros en el coche y fue como un fuego interno que sentí. Digo, mira, esto lo tengo que contar. Y luego lo disfruto muchísimo. O sea, era como sentirme muy bien contándolo y viendo que ayudaba a los demás, ¿no? Porque al final esto, cada vez que das una formación o una conferencia, en ese momento ya hay alguien que te dice que ha hecho como un clic, pero lo que realmente te da subidón es cuando encuentras a alguien unos meses después o unos años después y dices, bueno, es que realmente ha habido un antes y un después en mi vida de lo que nos contaste, ¿no? Ayer estaba con dos chicos que del primer MBA que hice en una escuela de negocios, en la EDEM, en la escuela de empresarios, uno de ellos con poco más de 30 años es CEO de una empresa, bueno, lleva 1.500 empleados. Y me decía, Juan, es que yo creo que el 70% de lo que aprendí fue en tus clases, porque él venía de empresariales y realmente no necesitaba más formación técnica, lo que necesitaba era una formación humana, ¿no? En una formación humana, en habilidades, en liderazgo, en influencia, en persuasión, en comunicación. Y ver que esto es tan potente y que puede cambiar vida, pues es algo que a mí me enchufa, me motiva y es por el que lo hago. Llevo 20 años haciendo. Sí, y lo hago como hobby, porque sí. profesionalmente no ha sido, aunque dedico muchas horas, no ha sido mi profesión. Mi profesión, por eso digo, no soy coach, soy empresario. Sí. Esto para mí es como mi otra vida, ¿no? Igual que hay gente que tiene el hobby de jugar a golf o a pádel o hacer obras de teatro, pues en mi caso lo que he hecho es formarme muy en serio en esto y bueno, desarrollar mis propios sistemas, mi forma original de la clase, etc.
Pero me encanta.
No es más que mi hobby.
Pero me encanta porque te pregunto qué pasó y me dices, no, no pasó nada. Y yo diría que lo que pasó es que a esa pasión y a ese fuego lo aceptaste, lo acogiste y le diste forma. Ese es un movimiento que... Bueno, es que ese es un movimiento que no mucha gente hace.
Sí, descubrí mi fuego, sí, sí. Esto, la vida hay veces, no sé, hay quien le pasará con la música o le pasará con la literatura o cada uno le pasa con algo. Bueno, hay gente que no le pasa con nada. Pero sí. No, esto se encuentra, ¿no? Yo digo que el genio se hace y la pasión se encuentra y yo me encontré con esa pasión. Y luego pues, intento mejorar con el estudio, ¿no? Pero ese fuego interior lo descubrí, pues cuando lo descubrí. Y así fue como out of nowhere, ¿no? Pues ¡pam! Sí. Esto va a ser parte fundamental de mi vida. Además, yo me recuerdo a mí mismo contándoselo a todo el mundo.
Además, encuentro...
Por eso me dedico a esto, porque se lo contaba a todo el mundo.
Sí, además me encanta cómo lo fraseas. Yo de repente digo, me digo a mí mismo, el fuego sagrado que vive en mí. ¿Ah? Y que no hay cómo explicarlo, porque ahí está nomás. A ver, este espacio se llama un espacio de encuentro. ¿Qué lugar le das tú al encuentro humano, Juan?
A ver, la propia condición humana entiendo yo que por naturaleza tiene que ver con la relación entre las personas, ¿no? La teoría de la autodeterminación dice que tenemos tres necesidades básicas, que son la competencia, la relación y la anatomía. La relación es la necesidad de sentirnos conectados a otros y yo creo que incluso de estas tres, que siendo las tres necesarias, la que nos hace quizás más humanos sea la necesidad de conexión, ¿no? De relacionarnos y de sentir que somos importantes para los demás, como igualmente sentimos que los demás son importantes para nosotros. Y ahí, pues bueno, viene la emoción, que de todos los estados emocionales, para mí es la emoción suprema, es el amor. O sea, el amor para mí es una emoción superior a las demás porque multiplica, en el sentido que hace bien a dos personas, como mínimo, porque si tú das... Te haces bien a ti mismo y estás haciendo bien a la otra persona y ya cuando haces mucho el amor, es decir, que lo haces con más de una persona y ayudas a más personas, pues la multiplicación puede ser por 10, por 100, por 1000, por a todas las personas que tengas la oportunidad de tocar. Y luego, decía en mi presentación, ¿no?, que soy riguroso. A mí me gusta, ¿no?, cuando me dicen las ideas que transmites, ¿cómo la seleccionas? ¿No? Entonces, yo allá lo que siento como cierto interiormente, porque lo he vivido en propia persona o a través de personas cercanas, luego pues intento que sea corroborado por la investigación científica, ¿no? Entonces, bueno, el estudio más prolongado que se ha hecho a lo largo de la historia acerca de las causas de la felicidad, que es el gran Angelic Study, que lo hace desde Harvard, dirigido desde Harvard. Sí. Pues lleva 80 años y si tuvieran que elegir una de la principal causa del bienestar de las personas, de la felicidad, es el cómo te va con respecto a los demás, ¿no? Cómo te llevas con tu gente, con tu tribu, con tu pareja, con tu familia, con tus compañeros de trabajo.
Qué bueno.
Lo humano es lo que nos hace humanos. Es el estar con los demás es lo que es fuente de felicidad la mayor.
Qué bonito. Estamos cerrando este inenarrable 2020. ¿Cómo interpretas tú este año de pandemia, Juan?
Yo creo que este año nos ha servido a todos los que nos ponemos a pensar, incluso algunos de los que no se ponen a pensar, en el subconsciente tendrán pues aprendizajes, ¿no? Yo este año creo que todos hemos reflexionado mucho sobre diferentes facetas, ¿no? Los diferentes aspectos, ¿no? Por supuesto, primero sobre la vida, ¿no? Y mucha gente se ha dado cuenta de lo que realmente es importante en la vida y que es accesorio. Y eso ya me parece algo bueno, porque bueno, lo malo del 2020 ya lo sabemos todos, pero lo bueno yo creo que sí que puede haber habido un crecimiento, vamos a llamarlo espiritual, ¿no? El de darnos cuenta de lo que realmente es importante o no es tan importante en la vida. Luego yo creo que en la desgracia uno se da más cuenta de lo afortunados que somos. Yo te contaba, tuve una conversación con mi padre, bueno, pues iba a verlo la segunda semana de confinamiento, aproximadamente, creo que sí, y el señor estaba sentado tranquilamente en una ventana junto al sol leyendo y digo, ¿cómo estás? Y dice, Juan, yo estoy muy tranquilo y muy feliz. O sea, leyendo, pensaba que me iba a aburrir y no me aburro, ¿sabes? Y yo estaba con él y digo, madre, yo también creo que si esto es lo peor que vamos a pasar en el siglo XXI, es mucho mejor que lo que pasasteis vosotros después de la guerra. Entonces, bueno, al final, si esto es lo peor que nos va a tocar pasar, pues bueno, si uno lo pasa sabiendo que va al supermercado y hay comida y con todo el entretenimiento que hemos tenido en casa, pues tampoco creo que haya estado tan mal, ¿no? Entonces, bueno, también mucho aprendizaje acerca de la sociedad que tenemos, ¿no? Bueno, hay cosas que nos hemos dado cuenta que son muy sólidas y otras que nos hemos dado cuenta de que son bastante endebles, ¿no? Sabíamos que podíamos confiar, por ejemplo, hemos hablado de los supermercados. Oye, que vamos a ir al supermercado y va a haber comida. Que esta cadena de distribución, que no es sencilla, que va desde el campo hasta el supermercado y pasa por muchas manos, ha seguido funcionando. Las comunicaciones, internet, teníamos la certeza de que funcionaba. Sabíamos que podíamos confiar en los sanitarios, que si llamabas a una tienda online, el mensajero te iba a traer el producto al día siguiente. Entonces, por una parte, dices, oye, hay unas bases bastante sólidas y fuertes. Y por otra parte, mucha gente se habrá cuestionado si confiar en el Estado es la mejor opción de vida, porque todo lo fuerte que parecía algunas estructuras, el Estado se ha demostrado impotente, frágil y con, no, veíamos medidas, todos hemos visto medidas que contradictorias, que hoy era que sí y antes de publicarse era otra, cosas absolutamente absurdas, ¿no? Como que podía salir a pasear el perro y si tienes un bebé de 2 años no pueda salir, que los convivientes puedan estar juntos en su casa pero no puedan pasear juntos, no sé, cosas súper extrañas, ¿no? Y decisiones que ahora está, después de 9 meses se está hablando de si la hostelería y el comercio van a tener alguna quita en el alquiler, ¿no? Por ejemplo, 9 meses sí. Después. O sea, y a mí me costó 3 meses. Nosotros tenemos algunos inmuebles y la decisión de condonar la renta a nuestros inquilinos que estaban cerrados nos llevó 3 minutos. Es decir, es que no es justo que yo le cobre una renta a un señor que tiene el local cerrado. Igual que yo renuncio a mi lucro, ¿no? Pues, igual que este señor está obligado a renunciar, entiendo yo que tendremos que renunciar nosotros. Y esto pasa 9 meses. Y mucha angustia de autónomos, empresas, gente que sufre por no saber si va a poder estar aquí. Entonces, hay un poco de reflexión acerca de qué estructuras de gobierno no, pues nos estamos dando. Y luego, sobre las personas, yo he aprendido mucho. O sea, aquí somos muy manipulables. O sea, yo ya, cuando se da pábulo a la conspiración y cuando ya... Yo he tenido WhatsApps que mezclaban al Vaticano con gays, con Soros, con... Yo digo, tanta gente, a las farmacéuticas, digo, tanta gente se pueden haber puesto de acuerdo para montar la que se ha montado. Entonces, por una parte digo, somos manipulables, nos creemos cosas. Por otra parte, también hemos sido muy sumisos. O sea, yo creo que a mi generación no hubiera sido tan fácil encerrarla, entre comillas, o sea, o tan drásticamente. O sea, se podía haber hecho de otra manera. Entonces, al final dices, también, esto nos ha servido también para aprender sobre las personas, ¿no?
Sin duda.
Bueno, no me quiero enrollar mucho con...
No, está bien, pero muy, muy interesante tu mirada. Además, comparto mucho el foco que pones en la reflexividad, porque yo creo que las personas que vamos a aprender son las que le hemos puesto reflexividad. Y yo veo en distintos grupos, en algunos países, en que los niveles de reflexividad no son tan altos. Están mucho
No,
más
no,
en la reactividad.
aquí pensar no es el deporte favorito de la casa.
Juan, cuando te invité y elegiste como tema el éxito del bienestar, ¿por qué elegiste este tema?
Porque yo te comentaba antes que yo me acerqué a este mundo buscando el éxito y luego me di cuenta de que si quería tener más éxito, tenía que estar mejor, ¿no? Tenía que mejorar mi bienestar. Y bueno, hay ejemplos claros en los que se ve que si uno está bien, está más próximo al éxito, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento académico, ¿no? El rendimiento académico, yo en alguna frecuencia pongo el ejemplo de la mejor estudiante de mi clase en el instituto suspendió selectivo. Y suspendió la prueba de acceso a la universidad porque estaba nerviosa. O sea, cuando una persona no está bien, no rinde bien, ¿no? Cuando una persona, ¿vale? Aquí tenemos el nervios versus nerviosismo versus tranquilidad. Una persona necesita estar tranquila para rendir. Y la tranquilidad es bienestar, es un estado de ánimo agradable, ¿no? Una persona necesita estar, cuando está inseguro, no rinde lo mismo que cuando está confiado. Podríamos asemejar la confianza o la inseguridad a otro estado de ánimo. Y esto que se da a nivel académico, se da, por supuesto, a nivel profesional, ¿no? Las personas preocupadas no pueden concentrarse. Y para hacer un trabajo de calidad, uno tiene que estar en lo que está y dejar o ser capaz, porque hay muchas personas que no son capaces, ser capaz al menos aparcar durante 8 horas, que se supone que son las que tienes que estar trabajando, y hacer un trabajo de calidad. Porque si no haces un trabajo de calidad, raramente te va a ir bien en el trabajo, porque si eres autónomo te van a dejar de contratar, y si trabajas por cuenta ajena, pues si alguien tiene que dejar la empresa, probablemente el primero en el que piensen seas tú, ¿no? Y luego también uno, la felicidad que vea estos días, ¿no? Como decía Eduard Punset, es la ausencia del miedo. Una persona con miedo es una persona paralizada, y los resultados profesionales y personales vienen a través de la acción, con lo cual difícilmente vas a ponerte en acción si vives en un mundo de temor, ¿no? Bueno, mucha gente ha vivido en temores de 2020 y luego pues, hablaremos más de ello, supongo,
Sí,
si lo tienes.
sí, sí.
Yo creo que es fundamental. El bienestar es como la base sobre la que podemos asentar una vida mejor, en el caso de que busquemos el éxito profesional. Yo creo que uno tiene que empezar a trabajarse por dentro, ¿no? O sea, al final el éxito depende mucho del tipo de persona que te convierte, ¿no? Jim Rohn decía, lo mejor del éxito no es el éxito, sino la persona en que te has de convertir para tener éxito. Entonces, si
Qué
tú te
bueno.
trabajas bien, es mucho más probable que acabes acercándote a aquello que te propones alcanzar.
Ya, me parece muy interesante porque lo que estás proponiendo es un cambio de paradigma. Porque lo que nos enseñaron, y muchas personas creen, que buscan el éxito porque creen que alcanzando el éxito van a llegar a la felicidad. Como que la felicidad fuera un premio al final de un camino. ¿Es el camino correcto para lograrla?
Pues mi experiencia y la ciencia dicen que el camino correcto es el contrario. En España decimos, bueno, mi madre siempre ha dicho que el día 22 de diciembre es el día de la salud, porque como no nos toca la lotería, pues la gente siempre dice salud que tengamos, ¿no? Pues en España decimos que la vida son tres cosas, ¿no? Tres cosas hay en la vida, que son la salud, el dinero y el amor, y esperamos a tener salud, dinero y amor para permitirnos ser felices, ¿no? Y lo que la experiencia nos dice y que corroboran los estudios es que estando felices es mucho más probable que nos venga estos tres grandes deseos que son la salud, el dinero y el amor, ¿no? Por ejemplo, la salud. ¿Quién disfruta de mejor salud? ¿Una persona que está bien emocionalmente o una persona que está mal emocionalmente? Evidentemente, la persona que está bien emocionalmente, pues tiene menos jaquecas, diarreas, dolores de cabeza, cualquier enfermedad, ¿no? Y esto se ha comprobado. Bueno, sabíamos que si no inoculas el virus de la gripe a una persona que está emocionalmente mal, es mucho más fácil que lo contraiga que si lo inoculas a una persona que está tranquila y que está bien. Ahora mismo sabemos que tienen muchas más probabilidades de contraer el COVID alguien que su sistema inmunológico está débil y su sistema inmunológico está fuerte. Y sabemos que la calidad del sistema inmunológico, aparte de tu estilo de vida, tiene mucho que ver con el manejo emocional. Luego lo mismo podríamos decir con el amor, que es más probable que encuentre, vamos a llamar amor a relaciones de calidad, ¿no? Pues es mucho más probable que seas querido si eres una persona alegre y no jodida, ¿no? Hay gente que está triste, que está siempre enfadada, que se enoja de cualquier cosa. Es mucho más probable que te quieran o que te compren un producto si no eres una persona agradable. Con lo cual, el amor te vendrá si eres una persona feliz. Y del dinero ya hemos hablado, ¿no?, un poco con el éxito, ¿no? Si tú estás bien emocionalmente, es mucho más probable que rindas mejor en el trabajo, con lo cual, si rindes mejor en el trabajo, serás el último que despidan y probablemente el primero que asciendan. Y si eres el líder de un equipo, es mucho más probable que los buenos quieran trabajar contigo si eres una persona con la que se está a gusto que si es una persona que está mal. ¿Vale? Yo creo que el camino para el éxito es, primero, trabájate a ti mismo y aumenta tu nivel de bienestar, y luego el éxito ya vendrá casi por sí mismo.
Bien, notable. Es que encuentro un cambio de paradigma central. Y en esta lógica de convertirse en una persona positiva, constructiva, que irradia felicidad, que maneja bien sus emociones negativas, ¿cuáles son, a tu juicio, las principales claves para aumentar nuestro bienestar?
Como has comentado al principio, creé, inspirado en la teoría del bienestar de Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, un sistema que denominé los 9 pilares de la felicidad, y que, bueno, pues estos son los factores, los elementos, los pilares en los que uno puede sustentar una vida mejor y incrementar su bienestar. El primero, evidente, y por eso es el primero, es la mente, ¿no? Cuando uno entretiene pensamientos agradables, automáticamente se encuentra bien, y esto lo podemos hacer en cualquier momento. En cualquier momento piensas en un bonito día que tuviste en el pasado y te sientes bien y hasta sonríes, que esto es así. Mm. Cuando, esto es muy típico, ¿no? Yo me cambié el móvil hace poco porque se me estropeó. Pues viendo el álbum de fotos para borrarlo, el mero hecho de ver una foto de un día agradable ya te hace sentir bien. Y lo contrario, evidentemente, también es cierto. El mero hecho de recordar un día triste te pone mal. Si te preocupas por el futuro, vas a estar mal. Lo cual al final se trata de entretener más pensamientos agradables que desagradables. Y la otra es estar aquí y ahora. Cuando una persona está en el momento presente, es imposible sentirse mal. Cuando uno está en el momento presente, está al menos en paz. Luego, depende de lo que haga, estará alegre, etc. Entonces, el primero es la mente. El segundo, y se habla poco de la importancia que tiene, es el cuerpo. O sea, cómo tratamos a nuestro cuerpo. Al final, nuestro cuerpo es una farmacia que genera un tipo de hormonas u otras, ¿no? Puede generar cortisol o puede generar serotonina. Y lo que genera, aparte de provocado por un pensamiento, viene por cómo tratas a tu cuerpo, ¿no? Entonces, desde la postura corporal que adoptas, ¿no? Si caminas como un legionario, pues es muy difícil sentirse mal. Y ya, bueno, Amy Cuddy, una psicóloga social de Harvard, que después ya descubrió que solo con 2 minutos de adoptar posturas poderosas, uno incrementa sus niveles de testosterona en un 20%, los disminuye los de cortisol en un 10%, y lo contrario, ¿no? Cuando uno adopta una postura temerosa, cerrada, etcétera, pues lo que hace es lo contrario, ¿no? Incrementar el cortisol, que es el enemigo de la felicidad, número uno, y rebajar sus niveles de confianza, de energía, etcétera. Y eso son 2 minutos, imagínate toda una vida. Pues bueno, el que nos escuche, lo que hacemos con nuestro cuerpo es casi como tomar sustancias, ¿no? Entiendo que todos o casi todos han tomado alcohol alguna vez y han visto cómo afecta eso a su estado de ánimo, y es automático. O sea, te pones contentito, te desinhibes, te despreocupas, te pones hasta cariñoso y eres la misma persona y tienes los mismos problemas, pero lo único que has hecho es cambiar tu bioquímica, ¿no? Podemos cambiar la bioquímica a través del cuerpo, ¿no? Sabemos que hacer ejercicio aeróbico 3 veces por semana en una sesión de 1 hora es suficiente, es tan efectivo como tratar antidepresivos. Pues, ¿qué tiene que hacer la gente? Pues hacer más ejercicio aeróbico, que es más sano y más barato que tomar antidepresivos. Pues, más mejora, de paso, mejora la salud. Otro pilar sería el entorno. Pues sabemos que un entorno limpio y el orden nos hace sentirnos mejor, que juntarte con personas tóxicas por la magia de las neuronas de espejo te hace sentir mal. Y lo contrario, que cuando te juntas con una persona que te gusta, que está de buen humor, pues se, esa emoción suya se te contagia. ¿Qué más? Otro pilar es el disfrute. Parece una tontería, pero en psicología positiva yo no he leído mucho en muchos libros que haya que divertirse, que haya que bailar, que haya que salir con los amigos, que haya que disfrutar, que haya que ir a bares. Esto lo sabemos hacer bien en España. Pero y en Latinoamérica el rumbear nos va. Pero me parece relevante que se cuente y que se diga, porque es que yo estoy por encontrar un libro en que me digan, oiga, si usted quiere ser feliz, haga lo que le hace feliz, que es disfrutar.
Claro.
Porque muchos te dicen, sí, trabaja lo que te gusta, esto ya lo sé. Pero aparte, darte una buena juerga con los amigos, verlos todas las semanas, esto me parece relevante, ¿no? Entonces, otro pilar, la sabiduría, pues es más bien un pilar de filosofía de vida, ¿no? Que, por ejemplo, este año es uno de los de la filosofía, la sabiduría es lo que es, ¿no? La aceptación. Pues este año hemos tenido que aprender mucha aceptación. Y esto hay gente que, claro, que si lo tienes interiorizado como filosofía de vida, cuando llega la aceptación es más probable que aceptes, y si no lo tienes interiorizado como filosofía de vida, pues aprenderlo en 2 días no resulta tan fácil. Luego, pues el logro, o sea, un pilar de la felicidad es el tener objetivos. Las personas que tienen objetivos, son personas que están más motivadas. Y ya sabemos que al final la motivación es una emoción agradable, ¿no? Y si alguien no tiene claro, que pruebe con la contraria, que es, cuando estás desmotivado y apático no es una emoción agradable. Entonces, oye, el hecho de plantearte grandes o pequeños objetivos. Un objetivo puede ser hacer una gran celebración de cumpleaños o preparar una gran comida. Mañana tengo a mis amigos aquí, que son 6, creo. Pues yo tengo ilusión de que vengan. ¿Lo puedo poner un pequeño objetivo? Pues sí, es un pequeño objetivo. El otro pilar, ya hemos hablado de él, es tu gente, es cómo te llevas con los demás. El octavo pilar es entregarte a los demás, hacer cosas por los demás. Y curiosamente, no parece muy lógico, ¿no? El que servir a los demás sea un pilar de la felicidad, parece contraintuitivo, pero al final, cuando sirves a los demás, acabas sirviéndote a ti mismo. Y bueno, el último ya es un pilar muy relevante de 2020, que es el coraje, ¿no? Es el vivir sin miedo. Al final, la persona temerosa difícilmente saca lo mejor de sí mismo, ¿no? Decía Churchill que el coraje es la mayor de las virtudes humanas, porque sin él el resto de las virtudes no pueden expresarse. Una persona temerosa, pues al final decíamos, es una persona paralizada. Una persona paralizada raramente va a acercarse a donde quiere llegar en la vida. Pues bueno, esos son un poco los pilares, y esto es como causalidad, ¿no? Esto es causa-efecto. La felicidad no viene. Uno de los primeros aprendizajes, ¿no? Que yo me llevé cuando empecé con esto hace 22 años es que, independientemente de las circunstancias, uno puede ser feliz. Parece contraintuitivo, ¿no? Que tú, cuando te van las cosas bien en el colegio, en el amor, en la familia, eres feliz, y cuando te van mal, parece que tengas que ser desgraciado, ¿no? Y esto es una cosa que aprendí, que no dependía de las circunstancias, sino de lo que hacíamos, ¿no? De las causas que teníamos. Y a mí hay un ejemplo que me encanta, que es el de ¿quién tiene cuerpo de atleta? Pues, al final, ¿quién tiene cuerpo de atleta? Los atletas. Un atleta puede no tener cuerpo de atleta, pues es imposible, porque si tú trabajas tu cuerpo, el cuerpo se acaba moldeando, es imposible que se moldee como el de un atleta. Entonces, si tú trabajas estos 9 pilares de la felicidad, es imposible, pero imposible que no estés mejor. Bueno, quien quiera seguir creyendo en que su felicidad depende de las circunstancias, pues es una filosofía de vida. Los que creemos que nosotros podemos modelar nuestra felicidad, pues entiendo que es mejor filosofía de vida.
Precioso. ¿Te gusta decir, Juan, que tanto el éxito como el fracaso son predecibles? Lo encuentro una gran frase. ¿En qué medida podemos intuir si una persona o un proyecto van a ser exitosos?
Mira, desde que se instituyeron los premios Nobel en 1901, el 99%, que no es una cifra menor, el 99% de los premios Nobel de ciencia han recaído en personas que han pasado en algún momento de su vida, como estudiantes, como profesores, como investigadores, por algunas de las 11 mejores universidades del mundo. Hay decenas de miles de universidades en el mundo. Y al final, lo más probable es que el premio Nobel de Ciencia del año que viene, ¿quién lo vaya a ganar? Alguien que ha pasado pues por donde se concentra el talento y donde hay una metodología y donde ya se atrae talento. Pero esto pasa en otros ámbitos, ¿no? En el fútbol. Pues al final compiten 20 equipos, pero de las últimas 27 Premier Leagues en Inglaterra, 24 lo han ganado los cuatro equipos más poderosos, ¿no? Y en España, 30 de 35. Y la fórmula del éxito es fácil. Tener dinero para... Aquí es fácil. Tener dinero para comprar a los mejores jugadores. El Manchester City, cuando ha tenido dinero para comprar a los mejores jugadores, pues se ha metido entre los cuatro grandes. Y el éxito es predecible. Tener mejores jugadores. En lo profesional o en lo personal, por ejemplo, ¿a quién le va bien económicamente? Pues a quien está mejor formado económicamente, le va mejor económicamente. Que parece una tontería, pero para mí me parece una reflexión interesante. Solo uno de cada 50 personas que ganan menos de 20.000 dólares al año, uno de cada 50. O sea, casi nadie sabe contestar el 75% de las preguntas de un test de finanzas, que yo lo he hecho y no es tan complicado. Sin embargo, uno de cada 4 de los que ganan más de 100.000 lo hacen bien. ¿Qué significa esto? Puede ser que haya una relación entre cuanto más sé de algo, más mejor me va en ese ámbito. Evidentemente sí, ¿no? A nivel de empresarial, sabemos que, yo soy muy friki de las estadísticas, entre el 60 y el 71% de las empresas que nacen mueren antes de 5 años. Estos son datos de una mezcla de datos de España y de la Unión Europea. Sin embargo, si esas empresas las montan máster en dirección de empresas, gente que se ha formado para dirigir empresas, ese ratio de fracaso disminuye al 16%. Con lo cual, coño, júntate o haz un MBA, ¿no? Si crees que la formación es cara, prueba con el coste de la no formación, porque creo que cualquier empresa que montes te va a costar más que lo que vale un MBA. Con lo cual, la formación parece que va a predecir el éxito. Y en el liderazgo también sabemos quién lo va a hacer bien. ¿Vale? Ya Daniel Goleman realizó una investigación analizando 181 puestos de trabajo diferentes, de 121 compañías diferentes en todo el mundo, y concluyó que el 90% de las competencias necesarias para ejercer bien el liderazgo, el 90%, que no es una cifra menor, de nuevo, tenían que ver con competencias emocionales. Con lo cual, en la medida en que normalmente las competencias técnicas se tienen para un puesto, no vas a coger para un puesto de abogado a uno que no es abogado, entonces, ¿qué abogado va a funcionar? Pues aquel que sea, además de técnicamente bien formado, que disponga de habilidades emocionales, que son la clave de liderazgo. Entonces, al final, ¿es predecible el éxito? Pues sí. El éxito está aquí. ¿Y dónde está el fracaso? Porque el fracaso está en la parte contraria. En el fútbol, en tener malos jugadores, como el Valencia, que ha sido siempre un grande, hasta que ha vendido a todos.
Se los vendió a todos.
Claro, ha vendido a todos los buenos. No, pero es que ha vendido a los buenos. Claro, vendes a los buenos y juegas con juveniles, pues lo normal es que te vaya mal. O sea, que esto era predecible que nos iba a ir mal, hiperpredecible. Entonces, una persona poco formada, pues lo normal es que se pegue una leche montando una... O sea, lo normal, o sea, si ya es difícil que te vaya bien estando formado, sin estar formado, lo normal es que te la pegues. Entonces, al final, pensemos un poco. Esto que voy a hacer, ya ha habido caminos al éxito y caminos al fracaso. Pues estudiemos los caminos al éxito y al fracaso y ahí encontraremos las claves.
Tú, Juan, eres un amante de hacer planes. ¿Te parece que modelamos nuestra vida mediante los planes?
Yo creo que somos arquitectos de nuestras vidas mediante los planes que hacemos. Al final, cuando quieres construir una casa, llamas a un arquitecto, te hace los planos y la casa se acaba pareciendo a lo que el arquitecto o arquitecta dibujó. Y si dibujó cuatro habitaciones, tendrá cuatro habitaciones. Y si las ventanas eran de suelo a techo, pues tendrá más luz que si las ventanas no eran de suelo a techo. Al final, lo que construimos lo hacemos en base a un diseño. Poca gente y a mí me sorprende, porque hago muchos cursos y pregunto, ¿cuántos de vosotros tenéis vuestro plan escrito de vida? Y me sorprende la poca gente que hay que ha dedicado un día o 3 horas de su vida a plantear por escrito un plan que diseñe su vida. Es decir, por lo menos, ¿a dónde quiero llegar? ¿Vale? Luego ya es nivel avanzado el ponerte a decir, bueno, pues si yo quiero estar aquí dentro de 25 años, ¿dónde tengo que estar dentro de 10? ¿Dónde tengo que estar dentro de 3? ¿Y qué tengo que hacer este año? Y en base a lo que tengo que hacer este año, ¿qué voy a hacer cada semana, ¿no? O este primer cuatrimestre, el primer mes y estas primeras semanas. No es extraño que la investigación corrobore que la gente que se sienta consigo mismo a hacer planes, la vida le vaya mejor. O sea, porque no puede ser de otra forma. O sea, al final uno en la vida acaba proponiendo, acaba consiguiendo aquello que se propone, ¿no? Tuve a Judith de Lozier, que era una profesora de PNL que yo con ella haciendo, dice, cuidado con lo que deseas, porque lo que deseas suele hacerse realidad. Y al final
Claro.
yo no, o sea, si uno quiere casarse, lo normal es que acabe casándose. Si quiere tener hijos, lo normal, aunque la naturaleza no se los dé, si se empeñan mucho, o mediante adopción o mediante otras técnicas de reproducción asistida, acaba teniendo hijos. Si quieres estudiar una carrera, la estudio. Entonces, si tú realmente, claro, la mayoría de los planes que nos planteamos la gente no son ser récord del mundo de 100 metros lisos. La gente se plantea objetivos que en la mayoría de los casos son alcanzables. Y lo único que necesita de verdad, y parece, o sea, la gente luego cuando se da cuenta, lo único que necesitas de verdad es ponerte a ello. O sea, los 9 pilares de la felicidad, de los que hemos hablado, que es los que te llevan a tu mayor objetivo en la vida, que es mejorar tu bienestar, no hay más que recorrerlos. Y como,
Sí.
igual que un atleta no puede no tener cuerpo de atleta, ¿no? No existe nadador que no tenga la espalda ancha y esté delgado, porque no es posible. No es posible, igual que no es posible que un maratoniano esté gordo, no es posible. Cualquier persona que diseñe su camino a la felicidad, el mero hecho de ponerse en el camino, porque al final la felicidad es más un camino que un destino, va a mejorar su bienestar, porque no es posible que no sea así. Lo que pasa es que le falta sentarse y decir, a ver, análisis de mi vida, la rueda de la vida, ¿cómo estoy en estas 9 facetas? Mejóralas, que tampoco es tan complicado llevarte mejor con los demás, entre ganar un premio Nobel de Ciencia y llevarte mejor con tu vecino. Se trata de acordarte de su nombre, decirle hola, adiós, y si te faltan huevos, oye, si necesitas algo alguna vez, yo estoy aquí con una sonrisa. Y que cada vez que te lo encuentres, le sonrías y le preguntes. No es tan complicado.
Esto que traes me recuerda también de Goleman en su libro Focus. Habla del poder de la atención y dice que donde uno pone su atención, eso es lo que finalmente termina sucediendo, que es lo que tú estás hablando de los planes. Y claro,
Absolutamente.
y yo el riesgo que veo en las personas que no hacen planes es que están con pensamientos negativos recurrentes que concentran su atención y por lo tanto atraen, se conectan con espacios más de malestar. Es decir, no diseñan su mente, voy a decirlo de esa manera.
Yo, aproximadamente la media de las personas pensamos 4 veces más, bueno, aparte del tiempo que estás presente, 4 veces más en el futuro que en el pasado. Y una forma de entretener pensamientos ilusionantes y no preocupantes es tener planes. O sea, al final, claro, a mí me viene de familia, ¿no?
Sí.
Y yo siempre he hecho planes y algunas veces reflexionando si he sido una persona feliz o no desde pequeñito, coño, es que yo ensoñaba, pero soñaba con cosas bonitas. Había noches que no me dormía porque me ilusionaban los planes que estaba haciendo. Es claro, una forma de cambiar pensamientos de amenaza o de preocupación del futuro por pensamientos ilusionantes es precisamente tener ilusiones, tener objetivos.
Qué
Es una
bonito.
forma de que tu futuro te haga bien, ¿no? ¿Cómo puedo estar bien hoy? ¿Estando aquí ahora o pensando en que mañana, pues mi comida de Navidad? Pues, joder, tengo muchísimas ganas de que vengan aquí los amigos. Uno me ha llamado y dice, joder, ¿qué ganas tengo de ir? Pues claro, ¿por qué? Porque tengo planes.
Maravilloso. Está
De
muy
familia. En
inter...
mi caso es fácil. En mi caso es fácil tenerlos porque yo ya nací, pero los demás eso lo
Está
tienen que trabajar un poco más.
bien. Bien. No, además, me gusta mucho esto que has planteado del plan de vida, porque desde una perspectiva suena obvio, como las empresas
Es
tienen
súper obvio.
planes estratégicos, y uno dice, uno debería tener un plan de vida, pero los que estamos acá escuchando y conversando, ¿quién tiene un plan de vida escrito? Poquísima gente,
Poquísima
poquísima
gente.
gente.
No, pero es como tener, no sé, tener una multinacional y no, coño, no tienes un presupuesto, no, es
No,
como lo mismo, ¿no? O sea,
impensado, impensado.
no es más importante tu vida que cualquier empresa.
Claro.
Pero bueno,
Entonces,
esto es así,
sí.
¿no?
Bueno, podríamos decir que cada uno de nosotros es una pequeña pyme entonces. A ver si empezamos a
Sí,
hacer
vamos
planes.
a hacer una primera, vamos a hacer el business plan.
Te Juan, estamos en este tiempo raro, déjame decirlo de esa manera, y vamos a tener que construir una nueva realidad, ahí tenemos que ver cómo se vaya configurando en el 2021 y hacia adelante, pero lo que sí sabemos es que los modos de convivencia cambiaron. Sabemos que los modos más extractivos, que los modos más distantes, que los modos más autoritarios están tendiendo a ser improductivos en las organizaciones y en las relaciones personales, y que los modos más colaborativos, más societarios, entonces funcionan mejor. ¿Qué claves te parecen esenciales para la convivencia futura? ¿Cómo imaginas esta convivencia futura?
Yo creo, o sea, que es, son, nos tenemos que inventar o repensar nuevas formas de vivir lo que ya los clásicos o lo que nos enseñaron en la Revolución Francesa, ¿no? Al final, las claves de una sociedad moderna eran la libertad, la igualdad y la fraternidad, si podemos poner sinónimos, pero para la convivencia me parece, y que la sociedad funcione y que haya un nuevo contrato social o se renueve el contrato social y que las personas sientan que viven en un país en el que vale la pena vivir, una sociedad en la que vale la pena vivir, es un poco reinventar, ¿no? Darle nuevas maneras de aplicar a la libertad y la podríamos, o sea, le podemos poner sinónimos, ¿no? El respeto a la individualidad de la persona. Es lo mismo, al final, el tratar con ecuanimidad, ¿no? Oye, acepto lo que es y ya está, no podemos pretender que todo el mundo sea igual. Y lo que sí que tenemos que respetar como sagrado, porque yo creo que si tuviera que poner un décimo pilar de la felicidad sería la libertad, aunque yo lo incluyo en el coraje, ¿no? Al final, cuando uno es valiente, es libre. Bueno, yo estuve, de hecho, estuve a punto de entre llamarle libertad o coraje, me decidí por coraje, pero bueno, yo incluyo la libertad dentro del coraje. La igualdad, pues, bueno, asegurarnos de que a nadie le falta la oportunidad de labrarse una mejor vida. Al final se trata de que todo el mundo tenga una formación digna y lo que yo no comprendo, por ejemplo, de España es que tengamos un 40% de paro juvenil. O sea, todo, igual que se nos garantiza una educación hasta la universidad y cualquiera que se lo merezca y estudie puede estudiar, puede cursar estudios universitarios casi sin invertir dinero, me parece demencial que seamos el único país del primer mundo en que los ratios de paro sistemáticamente desde que existe la democracia sean doble, triple, cuádruple que en cualquier otro país. Y eso es porque lo que es de base, o sea, lo que es la legislación, no es la correcta. Y no hay derecho que una persona joven no se pueda emancipar porque no tenga oportunidades profesionales. Y esto yo entiendo que es urgente cambiarlo, pero me parece que no es la prioridad de todo el mundo. Y luego la tercera, la fraternidad, pues obviamente la podemos llamar amor, que ya hemos hablado del amor, compasión, solidaridad. Yo creo que para que este contrato social funcione, pues no podemos dejar atrás a quien pues, la vida tiene un mal golpe de la vida y están peores circunstancias. En cualquier momento, a cualquiera de nosotros nos puede ir mal. Y porque te pueda ir mal en un momento, no podemos permitir que los demás te abandonemos. Todo el mundo debe de tener la oportunidad de vivir con dignidad. Entonces, reinventando esos tres pilares, pues yo creo
Sí.
que seguiremos avanzando y podremos hacer un nuevo contrato social.
Bien. Para ir cerrando, Juan, en este último año, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje personal?
Cuando hablamos de filosofía de vida, ¿cuántas veces no hemos escuchado aquello de que la vida no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede? Esto es una frase hipertípica de la autoayuda, ¿no? Del desarrollo personal. Es similar a no puedes controlar lo que te sucede, pero sí que puedes controlar ¿no? cómo piensas acerca de lo que te sucede. Pues yo entiendo que a todos hemos vivido situaciones similares, ¿no? Y unos cayeron en el miedo. Y otros, yo por ejemplo, he vivido, no, pero normal es normal, ¿vale? Normal es normal. O sea, con las restricciones lógicas y con precaución y guardando las normas, pero al final, si entendemos que hay unas normas que me protegen, debería de ser casi suficiente con cumplir las normas, es decir, llevar mascarilla, lavarte con frecuencia, no juntarte con mucha gente, para poder hacer una vida normal, ¿no? Luego, Antes hablabas de la ausencia del pensamiento crítico. La gente tiene miedo porque no reflexiona. O sea, es un miedo irracional, ¿no? Hablaba Freud del miedo psicótico, ¿no? De la neurosis, ¿no? Es neurótico cuando no hay una relación entre el peligro real y la amenaza, ¿no? Entre la amenaza real y cómo tú te sientes.
Tu reacción.
La estadística dice que es mucho más probable que siendo joven te mueras en accidente de tráfico que por COVID. ¿Y cuántos jóvenes no han tenido miedo? O sea, es que es mucho. La segunda ola, el porcentaje de fallecidos de personas de menores de 60 años es del 0%. El 0% es el 0%, no en la primera ola, la segunda. Sí, de menores de 70 al 2%. De entre 60 y 70. Y de mayores de 90, el del 9%. Y al final, muchísima gente mide sin miedo porque al final no está evaluando bien el calibre de la amenaza. Hay quien vive normal y hay quien vive con miedo. Hay quien acepta, ¿no? Y hay quien se enoja, ¿no? Con lo que me sucede. Yo tomé la decisión firme de no hablar de política ni criticar a los dirigentes. Ni no sé. Cuando me hablan, yo tengo mi propia opinión. Pero no permito, o sea, ni me permito a mí mismo iniciar una conversación que tenga que ver con qué mal lo están haciendo, porque al final también leo prensa internacional y digo, ¿quién compite? No sé si hay una competición entre todos los dirigentes del mundo para...
¿Quién lo hace peor?
Para ver quién lo hace peor. Entonces dice, coño, si es que lo que está, lo de que se no se cuentan bien los muertos, es que está pasando lo mismo, o sea, es una situación tan novedosa y desconcertante que está pasando lo mismo en casi todo el mundo y no sé si copian para bien o copian para mal. Y luego, sí, pues ahí está, unos aceptan y otros se enojan. Unos actúan y otros se paralizan. Antes hablábamos de empezar, coño, hoy... Yo podía haber paralizado un proyecto empresarial que teníamos listo para el mes de marzo. Hemos seguido trabajando en él y es un proyecto, tú lo conoces, te he hablado un poco, de un sector que está hiper tocado y hoy nos han confirmado que tenemos la preaprobación de una financiación que no es poco dinero. Pues podía haberme quedado paralizado. Y pues en vez de estar paralizado, ¿qué haces? Pues actúas, ¿no? ¿Qué haces con lo que te sucede? Pues puedes paralizarte o pues puedes actuar. Pues aquí hay... Pues el mundo se divide en grupos siempre, en quien tiene miedo y en quien no tiene miedo, en quien se enoja y en quien acepta, en quien se paraliza y en quien actúa, y luego cada uno que evalúe a quién le va mejor.
¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría que te preguntara?
A ver, yo hablaba, casi lo podemos hacer como reflexión final, a los socios de Desarrolla tu Potencial, nos hemos mandado la felicitación de Año Nuevo. Evidentemente, se titulaba 2020, el año en que los desatados estábamos mejor preparados. Entonces, este año se ha hablado más que en toda la historia de la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte, pero apenas se ha hablado de la importancia de tener un sistema inmunológico mental fuerte. Entonces, hemos escuchado que bueno, la mayoría de los fallecidos por COVID son personas de determinada edad y con patologías previas, con un sistema inmunológico debilitado. Y todos somos conscientes de que la palabra previa dice es lo que ha hecho antes en su vida. Puede haber tenido alguna mala suerte genética, pero normalmente el que tiene un sistema inmunológico débil es porque su estilo de vida o no hace suficiente ejercicio, no come todo lo sano que debería, su gestión emocional es deficiente, entonces está debilitado. El sistema inmunológico mental no podemos... O sea, los ratios de ansiedad y de depresión se aumentaron inmediatamente con una investigación en el Reino Unido, en un 35 y un 37%, creo recordar, más o menos esa es la cifra, y en otros países las cifras son similares, ¿no? Al final, la gente está peor, pero claro, es que estás peor porque no te has preparado para la adversidad. O sea, la resiliencia no es algo que aparezca como por arte de magia. O sea, para cuando viene la adversidad, uno tiene que ser resiliente. ¿Quién es más resiliente? Que tiene un sistema inmunológico mental más poderoso, más fuerte. ¿Y quién tiene un sistema inmunológico más poderoso? Pues volvemos a lo de antes. Quien haya aprendido a dominar su mente, quien haya cuidado su cuerpo, quien tenga la filosofía adecuada, quien se sienta conectado a los demás, quien tenga un sentido de propósito en su vida. Y eso hay que hacerlo. Luego, la incertidumbre. Si el tiempo de adversidad es tiempo de resiliencia, de resilientes, el tiempo de adversidad es tiempo de valientes. ¿Quién es valiente? Pues es valiente quien se siente bien equipado para enfrentar el futuro. O sea, tú te has tenido que reinventar, me contabas.
Sí.
Pues claro, tu negocio era hacer formación y conferencias en presencia y podías haberte paralizado y decidiste ser los que han actuado. Tendrás compañeros tuyos que estarán llorando amargamente este 2020 a nivel profesional y tú has dicho, se puede decir supongo que
Sí.
no te podías imaginar lo bien que ibas a estar este año 2020, que has acabado trabajando tanto como otro año y además con mayor calidad de vida porque hay un aparato que no te gusta mucho, que son los aviones, que no has tenido que coger. Entonces, al final uno, como consejo, ¿no? Yo creo que demasiada gente sigue pensando que la persona feliz es porque nació con mejores cartas de nacimiento y que la felicidad es como una especie de magia que uno tiene o no tiene, ¿no? Es como un aura, este es feliz, este no es feliz. O casi me parece peor aquello de que dicen las tertulias que la felicidad depende de las circunstancias. Pues no. Yo creo que ya tenemos que empezar a ser firmes, determinantes y decir lo que es cierto que es y que todas las personas tenemos la posibilidad de construirnos una gran vida si nos la construimos, ¿no? Otra vez, si somos arquitectos de nuestra vida y luego somos albañiles, claro, no podemos hacer solo el plano y luego no construir, pero todos tenemos la capacidad de vivir una vida mejor, ser mentalmente más fuertes y ser más felices si invertimos en esto, ¿no? Hablábamos de el éxito a nivel financiero, ¿quién lo tiene? Pues quien se forma en finanzas. El éxito a nivel empresarial, ¿quién lo tiene? El que se forma hace un máster en dirección de empresas y probablemente sea más, joder, es como pretender estar capacitado para ser cirujano sin estudiar la carrera de medicina. Pues, las personas tendremos que concienciarnos de que uno acabará siendo un maestro de su vida o el cirujano más brillante de su vida si se prepara. Igual que cualquier otra cosa que hacemos, ¿no? Que queremos dominar, como el ballet o los idiomas o tocar el piano, ¿no? Que es aprender a tocar un instrumento. Parece lo más eficiente formarte en ello. Yo creo que nos tenemos que formar en liderazgo, nos tenemos que formar en bienestar, en felicidad, en eficacia, porque coño, esto nos hará más eficaces, más felices y mejores líderes. Porque no viene por arte de magia, viene por lo que decíamos, causalidad. Se trata de trabajar los 9 pilares. Y los caminos, igual que el camino, decíamos, los caminos al éxito y al fracaso, no hay más que observarlos. Porque al final, el fracaso, el tipo de. A mí me gusta mucho ser de pueblo, entre otras cosas, porque tú vas viendo en la ciudad, todos estamos más en un anonimato, pero en el pueblo tú vas viendo a quién la vida le ha sonreído, lo digo como ironía, y a quién la vida no le ha sonreído. Y claro, tú evalúas qué derroteros o qué caminos tomó ese chavalín o esa chiquilla cuando era adolescente y lo que ha hecho a lo largo de su vida. Claro, no por casualidad, a quien la vida le ha sonreído ha hecho cosas diferentes al que la vida no le ha sonreído tanto. Al final es causalidad, causalidad, causalidad. Y a lo largo de. Claro, en un año no hace una gran diferencia, pero hasta a nivel físico. O sea, yo veo gente que tiene mi edad. Y que dices, tío, pero es que parece que tengas 20 años más. ¿Tú qué coño has hecho con tu vida? Y luego, claro, y todo es un drama bueno, es que hay vidas dramáticas, pero coño, ¿cuándo empezó, no? ¿Cuándo se pusieron las simientes de esa vida dramática? Pues cuando uno empezó a tomar decisiones equivocadas, cuando era joven. Y hay gente que revierte el camino, pero por desgracia muchos no lo revierten. Bueno, sabiendo que está tan bien estudiado e identificado que nos puede hacer bien y que nos puede hacer mal, me parece poco inteligente pues no dedicar tiempo a estudiarlo. Y afortunadamente hay decenas de caminos y de vías para estudiarlo. Desde gastándote dinero o sin gastarte dinero, puedes encontrar 300 caminos diferentes que con seguridad te van a ayudar o por lo menos valen la pena ser explorados.
Bueno, Juan, agradecerte intensamente esta conversación, agradecerte tu pasión, tu fuego, tu rigor, tus datos y tu convicción. A mí me encanta porque la convicción, lo has estudiado, lo has aplicado, lo has hecho, eres exitoso, estás en estados de bienestar, así que de verdad un verdadero regalo poder conversar contigo y escucharte. Así que
Gracias.
te lo agradezco profundamente.
Lo agradezco a ti, Ignacio. Muchas gracias por haber pensado.
Bien, un gran
Bueno,
abrazo.
felices fiestas a todos.
Igualmente.
Feliz
Adiós,
año.
Juan.
Nos vemos. Chao.
Feliz año. Chao, chao.